yo venía a cubrir un turno más, ¿no? Uh-huh. Me encontré con un temporal donde se vieron afectados muchos ciudadanos de Concepción del Uruguay, y en ese momento también hubo una persona que perdió la vida, que tuvo que ver porque recibió una descarga eléctrica. Algún detalle más nos estará comentando su hermano, Adrián Ayala, que ellos quieren dejar en claro alguna situación que ocurrió en ese momento, y por eso ya estamos al aire, Fabián.
En primer lugar, digamos, un hombre muy querido, se traducía de ese modo en las redes sociales, y después me lo comentaban los propios muchachos de San Isidro, que es a donde pertenece Diego, a esa, a esa comunidad. Adrián Ayala, que es su hermano, está en línea. Adrián, Fabián Galarraga con Alejandro Francia aquí. Un gran abrazo, en principio, todo nuestro acompañamiento y solidaridad antes que nada.
Hola, Fabián, buenos días. Buenos días a la audiencia. Sí, bueno. Nosotros estamos muy consternados con la pérdida de mi hermano, pero más consternados estamos con el accionar de, a nuestro entender, de bomberos, y ni hablar de salud, que tardó 45 minutos en llegar al domicilio. Estamos muy dolidos porque salieron a decir que hicieron las cosas como corresponde, con lo cual no fue así, porque en ningún momento llegaron en tiempo y forma, en primer lugar, y segundo, que nunca hicieron los protocolos como corresponde.
¿Querés contarnos?
Sí, ajá, eso te iba a decir, Adrián.
Un poco en detalle qué fue lo que pasó para que todos lo podamos entender.
Sí, mirá, mi hermano, estábamos en la casa de mi padre al mediodía, el sábado, se largó la tormenta. Mi hermano salió corriendo hacia su casa con el nene para no se le mojara. Y unos segundos más tarde, después del mediodía, mi cuñada empieza los gritos, que él quedó electrocutado. Yo llego primero. Mi mamá, mientras yo atendía a mi hermano, que estaba debajo de la escalera, llamaba a emergencia, a la policía. Con mi otro hermano Walter empezamos a hacer la resucitación, porque Diego tenía pulso, un leve pulso, pero lo tenía, eso estoy seguro, y se lo discuto a cualquiera. Hasta que llega el oficial Valdés, el oficial de policía a cargo de la zona, y empieza a hacerle resucitación. Empezamos a hacerle todos los procedimientos del RCP, y el oficial se pone muy muy, muy al pie de la situación. Reiteradas veces el oficial le pide a sus a los oficiales que estaban con él, aparte de los otros suboficiales, que llamen a emergencia, pidiéndoles por favor, leyéndoles los estatutos, con una total displicencia de parte de emergencias médicas por la vida de mi hermano, porque nunca llegaron. La policía, en este caso, déjame que lo remarque, Fabián, se comportó para con nosotros y para con mi hermano. Yo no tengo palabras para agradecerle a la policía de la provincia su accionar. Sí tengo mucha discrepancia con bomberos que no estuvo a la altura, sinceramente. Llegaron y no sabemos hasta ahora por qué, para qué, porque lo que hizo bomberos fue desastroso. Y ni hablar de emergencia, que nunca llegó, Fabián.
A nosotros nos decían, o teníamos entendido, mi nombre es Alejandro Francia.
Hola, Adrián. Alejandro, ¿cómo estás?
Bien, bien. Teníamos entendido que tu hermano primero estaba tratando de arreglar un ventilador, y que después, eso por un lado, y por el otro lado es que la ambulancia llegó, pero 45 minutos tarde.
Claro, no, mirá, Diego fue a correr un ventilador. Diego fue desenchufado el ventilador, obviamente había entrado húmedo de afuera, y en ese descuido era muy precavido con esas cosas. Y en un descuido parece que tocó las patas del enchufe. Hasta ahora no entendemos cómo quedó, y él quedó prendido al ventilador y obviamente hizo la descarga. Y sí, 45 minutos tardó la ambulancia. Eso está todo en el acta que el policía redacta. Esto no es algo que yo elevo en tema minuto. Eso está todo declarado y en el informe policial.
¿Tienen alguna respuesta por parte del servicio de emergencia? ¿Por qué esa tardanza?
No, hasta ahora no. Nosotros hicimos una denuncia correspondiente, porque todo lo que hacemos hasta ahora es legal. Estamos esperando la respuesta de la policía, estamos esperando que nos llame el fiscal, que entienda en este problema. Queremos respuesta, Alejandro, porque esto pasó. Mi hermano le hicieron una autopsia preliminar ahí en el lugar, que adelante de todos nosotros, lo dieron vuelta, lo miraron y me lo dieron, o sea, mi hermano murió a las 12:30, ponele, y a las 5 ya lo enterré con una autopsia preliminar ahí, cosa que me pareció desprolijo. Es lo único que yo le puedo reclamar a la policía, que quiero que mi hermano, que me esclarezca de muerte, si fue instantánea, si tuvo posibilidades. Claro. Instantánea yo no creo, porque él tenía pulso, así que él tuvo una mínima posibilidad de vida, ¿me entendés? Y cuando llega el paramédico bombero, a mi hermano no se la dan esa opción de vida. Por eso nuestra indignación con ellos. Para con ellos. Porque si Diego tenía la mínima posibilidad, el primero que llega es el paramédico bombero. Y la primera persona capacitada para hacer eso es de los que estábamos, porque el policía es policía y te hace la gauchada.
Ahí está, Adrián, eso es lo que vos decís de bomberos específicamente, de la no intervención de bomberos.
Sí, porque él llega, sintiendo que llega tarde, no hace las cosas como tiene que ser, no hace las cosas, le pide los instrumentos al personal que vino a asistirlo a él, y el personal ni sabía dónde estaba mi instrumento, ¿me entendés? Es una falta de respeto y de lógica total.
¿Qué instrumento decís vos que le pidió él?
Estetoscopio, puntualmente el estetoscopio,
claro.
Que le pide a la chica que estaba en el servicio con él, que llega junto con el otro personal.
Y vos,
de alguien que baja a hacer una emergencia, o sea, vos, si vos te bajás con todo el elemento para ayudar, para hacer una resucitación, ¿o no?
Uh-huh. Adrián, más allá del dolor que usted, me imagino, tremendo lo que estás contando, tremendo también en el impacto para la familia. Vos decís, se falleció a las 12:30, un hecho trágico, a las 5 de la tarde ya lo habían enterrado. Más allá de todo este dolor, como digo, para la familia, y lo ha sido también y lo es para toda la comunidad de San Isidro, yo lo que te pregunto es si ustedes evalúan algún tipo de acción, de planteo legal, lo están estudiando, ¿cómo es eso?
Mira, nosotros estamos esperando que la justicia actúe en base a la denuncia que nosotros hacemos. Nosotros esperamos que el fiscal nos llame para declarar y para que esto no quede en un ya pasó. Esto no tiene que volver a pasar en la comunidad, porque esto nos pasó a nosotros y mañana te puede pasar a vos, te puede pasar a cualquiera. Y el accionar de estos servicios que son primordiales fue malo. Y no nos podemos callar como comunidad. ¿Me entendés? No nos podemos casar. Nosotros lo que queremos es que esto no le pase a nadie. Mi hermano ya no vuelve, mi hermano ya no tiene más,
claro,
vida.
Sí.
Pero no queremos que vuelva a pasar y que, policía, bombero no tiene elemento, no tiene personal y nos cajoneen como a uno más. Vos le vas a hablar con el jefe de bombero y te dice, no tengo material humano. Y dice, ¿y para qué tenés la autobomba flamante si no tenés material humano? ¿Me entienden?
Uh-huh. Adrián, dos cosas. Una, ustedes mantuvieron una reunión con bomberos, y la otra es, ¿qué es lo que denuncian ustedes en esa presentación en la policía?
Nosotros, en primer lugar, nosotros estuvimos reunidos con el señor Isone el día domingo, donde el señor Isone nos atendió muy amablemente, pero no nos da respuesta. Lo que nos dice, nos cantinflea y nos dice que él ha hecho todo lo posible, que la provincia lo deja sin un peso, que la intendencia no le da bola, y nos cantinflea, ¿viste? Nos va tirando el asunto para otro lado, y que trabaja con el material humano que tiene, que a veces no es el adecuado, que los paramédicos van de gauchada. O sea, yo no puedo creer que esto pase así, ¿me entienden? Uh-huh. Y en segundo lugar, nosotros lo que ponemos en policía es el accionar de los servicios que nunca llegaron. Yo sinceramente, a mí no me cierra que mi hermano se ha muerto instantáneamente, como me dicen.
Entonces,
para mí mi hermano tenía pulso cuando se llegó.
Ustedes, policía, lo que están pidiendo con esta denuncia,
a mí me da a entender que llamándolo por favor, pedí al policía que llegue la ambulancia, por favor le pedí que manden a alguien para hacer la resucitación, a alguien con experiencia. Y eso no nos cierra, nosotros ponemos esto en la denuncia policial.
Ustedes piden que se investigue el accionar tanto del servicio de emergencia como de bueno, de todos los que intervinieron en el procedimiento.
¿Cómo? Perdón, disculpa, no se escuché.
¿Ustedes piden que se investigue el accionar de todos los que intervinieron en el procedimiento?
Y sí, por supuesto. Si Bombero fue lo primero que llegaron y mi hermano tenía mínima posibilidad de vida, quiero que se investigue y que se castigue. No que quede como un hecho aislado y agradecerle a Bombero por su accionar. Y en cuanto a emergencia, nunca llegaron. Ellos deben responder a eso.
Cuando vos decís nunca...
No quiero que me sigan cantinfleando y decir, no, porque su hermano se lo electrocutó. No, yo quiero respuesta.
O sea, que no estuvieron presentes, nunca llegó la ambulancia, o sí llegó tarde.
Llegó tarde, a los 45 minutos, para certificar el deceso de mi hermano.
Y lo que vos estás diciendo que... Sí, lo que vos estás diciendo que hubo un abandono de persona. No...
Totalmente, totalmente. Y la policía está indignada con eso. Estaba indignado con eso. La policía está cansada, Alejandro, que esto le pase y que siga pasando y que ellos queden en el medio sin poder hacer nada. Están cansados. Esto no es la primera vez que sucede.
Adrián, ¿tienen ustedes asistencia, asesoramiento legal?
Pero sí. Yo te lo digo. Nosotros a esto lo hacemos público porque ya tuvimos un asesoramiento legal de parte de un abogado que comprende en estos casos y que nos dio el ok para que esto se haga público, como debe ser, porque nosotros queremos que esto sea algo totalmente cristalino, que se dé a conocer las cosas como son.
Y te pregunto, ¿saben ustedes quiénes son las autoridades? ¿Quién es el fiscal que interviene, por ejemplo?
No, hasta ahora no tenemos ningún tipo de contacto con nadie. De que pasó esto, el único contacto que hemos tenido con la prensa, nada más.
No han sido, claro, como vos decís, no han sido convocados todavía por nadie, por ningún miembro de la justicia, del Poder Judicial, digamos.
No, nadie. Nadie nos ha llamado, nadie. Es muy reciente, esto pasó el sábado, pero hasta ahora nadie. Nosotros lo hemos comunicado con los medios y por una cuestión de que no queremos que esto se cajonee y pase más tiempo.
Bueno, y van a, por supuesto, seguir muy de cerca el tema en los próximos días. Ustedes tienen el abogado que los asesoró, ¿va a intervenir en la causa en caso de ser necesario?
Sí, por supuesto, pero primero esperamos las acciones legales, los pasos de la justicia. Esto va todo encaminado con los pasos de los tiempos de la justicia.
Adrián, ¿y esto no se soluciona con un pedido de disculpa por parte de bomberos, del servicio de ambulancias, que puede haber pasado también que ellos hayan estado, digo, bajo un temporal con otros inconvenientes o asistiendo a otras personas?
Mirá, Alejandro, yo entiendo que si vos te demorás porque no tenés, hay miles de problemas, yo te lo puedo entender, pero bomberos llega con una displicencia totalmente, o sea, llegan con una empatía a la vida humana, no solo a mi hermano. Con una arrogancia el paramédico, yo soy bombero, yo me tiro de cabeza por el uniforme, aunque sea, ¿me entendés? No, acá no se arregla con disculpas, se arregla con una sanción como tiene que ser.
Adrián, un gran saludo para vos, para la familia, de solidaridad por sobre todas las cosas y de acompañamiento en el dolor. Bueno, ojalá se encuentren las respuestas que ustedes están buscando. Como vos decís, por el resto de la comunidad también, porque lamentablemente no tiene, la pérdida de tu hermano no tiene reparación.
Sí, seguramente es así, nosotros vamos por eso, para que no le pase a un hermano tuyo, a un sobrino tuyo, a un hijo tuyo. Nosotros vamos por eso, para que esto no quede como un cajón más y que muerto está y acá no pasó nada. Nosotros lo que buscamos es que esto se blanquee, que esto no vuelva a pasar, ¿me entendés? No tiene que volver a pasar. Desde ya yo quiero agradecerle profundamente que se hayan comunicado con nosotros y que estén al servicio de esto que pasó, porque realmente a nosotros nos tiene consternado, pero no solo a nosotros, mucha gente conocida de Diego y está muy dolida por esto.
Un fuerte abrazo, Adrián, y muchas gracias por tu tiempo y por compartirlo con nosotros también.
No, muchas gracias a ustedes.
Bueno, Adrián Ayala es hermano de el señor joven, un hombre muy joven, fallecido.
29 años y papá también.
29 años, según se había dicho exactamente, Diego Ayala. Y ya te digo, me contaba la gente de San Isidro, que al barrio al que pertenece a esa comunidad, bueno, de las características, un hombre siempre muy muy dispuesto, muy solidario, muy comprometido, y bueno, queriendo la familia saber exactamente qué pasó, si pudo haber habido una situación distinta, si se pudo haber intervenido de otra manera y en otro tiempo, aunque claro, nada repara el dolor de la pérdida, ¿no? Tremendo esto que decía, al mediodía, a las 12:30 fue, una persona que estaba absolutamente con toda su vitalidad, toca un ventilador, al parecer no es que lo estaba arreglando, viste que al principio se decía eso, que estaba intentando arreglarlo, parece que no, que ya lo corre, y es ahí donde toma contacto con la electricidad, y bueno, y se produce esta tragedia, por supuesto.
Bueno, Fabián, nosotros seguramente vamos a seguir y vamos a tratar de escuchar las otras campanas también de esta situación.
Sí, claro.
Bomberos y qué pasó con el servicio de emergencia, ¿no?
Sí, hay que entender esto. Insisto, cuando vos perdés una persona, un ser querido, no encontrás respuestas y no te alcanza ninguna respuesta. Máxime cuando desde tu propia sensación e impotencia de este momento entendés que se pudieron haber hecho mil cosas distintas, pero cierto es que a veces las posibilidades materiales y humanas no son todas las que uno quisiera, ¿no?
Bueno,
máxime en medio de un temporal, como vos decís.
¿Te acordás el accidente? Yo me acuerdo de calle Uncal, da vuelta un auto y pierde la vida una nena, y en ese momento se pidió terapia intensiva pediátrica, y hasta el día de hoy siguen haciendo la fuerza. Fue el intendente hace poco, Oliva.
Sí, parte de la lucha de siempre.
Claro, pero en ese momento también se planteó esto, ¿no? Se pudo haber hecho algo más, ¿sí?
Sí.
Y esa es la sensación que te queda. Y con el correr del tiempo, creo que también el tiempo le dio la razón a esa familia, que si hubiese habido esa terapia intensiva, tal vez la situación sería otra, ¿no?
Exactamente. Bueno, nuestra solidaridad con la familia, como decimos, lo seguiremos al tema, por supuesto, y escuchando a todas las partes y a todos quienes haya que escuchar. ¿Qué hoy hacemos? ¿Noticias?
Sí, señor.
Bueno, ahí vamos.
Desde las 7 de la mañana, las noticias llegan a vos. Primer mensaje.